Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad, este partidazo del viernes. Gato, ¿estás más tranquilo tras la ampliación de contrato del Cholo Simeone?
Ya lo estaba antes, pero era mucho más.
Claro, mucho más.
Sí, sí, sí.
¿Tenías dudas?
No, era una cuestión de plasmarlo en el contrato, pero esto estaba pactado y hablado desde enero. Ya contó cosas Antonio contó cosas y lo han tenido que plasmar. Y de hecho, yo creo que el movimiento que ha hecho el Atlético de Madrid con esa ampliación de capital iba encaminado a eso. Y en el Atlético están convencidos de que la dificultad económica que tienen Madrid y Barcelona la tienen que aprovechar. Entonces han hecho un movimiento estratégico con esta ampliación de capital para poder renovar al Cholo, para poder mejorar el contrato de Oblak, el de Marcos Llorente, es decir, hacer una serie de apuestas, incluida alguna contratación que se está valorando en función de las salidas, para ver de qué manera pueden hincar el diente otra vez a Madrid y Barcelona.
Es que yo no sé si eras tú, Tomás, el que decías ayer, si no estaremos ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid marque una época, no sé si muy larga o menos larga en el tiempo, pero la situación, el contexto puede pensar o puede invitar a pensar en ello, ¿no?
Yo te digo que cuidado, ¿eh? Vamos a ver, el mejor armado el año pasado fue el Atleti.
Sí.
No hablo de Europa, ¿eh? Que yo creo que Europa, despidámonos para tiempo. Me parece que no estamos al nivel de Europa, ¿no?
No.
Pero en el carralito nuestro, el Atleti yo lo veo más, ¿eh? Es un equipo armado, hecho, va a ir retocando cosas, tal. ¿Qué va a traer el Madrid? No lo sé. ¿Qué 11 tíos va a traer? Si el Barça no se va a traer a Messi. Entonces yo digo que con la estabilidad del Cholo colocado, puesto, y el equipo que tiene. Oye, yo pienso a un corto plazo, un 9, cuando van de Lautaro y todo eso, porque bueno, Suárez acabará un día u otro, pero el resto, es que el Atleti lo tiene muy
apañadito todo, ¿eh? Lo que es evidente es que la clave no era el Mono Burgos, desde luego.
No, hombre,
pero llegó a decirse.
No seas malo.
¿Qué querías?
No,
hombre, ¿qué querías? ¿Pegarle un zurriadazo al mono?
No, pero que llegó.
No se te ha notado, Emilio.
¿Eh? No, hombre, pero el mono es un tipo.
¿Pero no llega a decirse eso?
Pero es un tipo futbolero que se
entiende
con Simeone, joder, pues eso no
tiene que ver. Repito, ¿hubo sitios donde llegó a decirse que sí, la clave era el Mono Burgos o no en el equipo?
Bueno, de Cito Vilanova, que para descanse, criatura, que era la mano de que el guardián no sabía, era el título que lo llevaba.
Bueno, pues ya está.
Ya sabemos que eso son, son aventuras, pero yo no, te digo, el Atleti me parece que estamos en un momento muy interesante, porque cosas raras no va a hacer.
No
va a hacer cosas raras, pues eso, con Simeone cosas raras no hace, y lo tiene colocadito allí, me parece como
hace cosas raras con el logo, con las camisetas.
Sí, el escudo no se toca, ¿eh?
Pero
el escudo no se toca, Hugo.
No,
pero con las camisetas que son horrorosas, una
bueno, mientras gane partidos con esa camiseta.
El Atleti y el Sevilla, como el montajito, lo que
como
tiene la casita hecha, las ventanas tienen sus cristales y el timbre funciona y todo va. A ver qué hacen los otros dos.
Claro. Son clubes que están en permanente fase de construcción, en el buen sentido, que siempre cada temporada hacen caje de bolillos para esas ventas estratégicas, para fichajes que rearmen el bloque, sigue incrementando cada temporada con dos o tres piezas que cambia el nivel competitivo interno para que los que están no se acomoden a pesar de ser campeones, y esos son proyectos, ha nombrado con total justicia Tomás al Sevilla, y para mí el proyecto por encima de todo es el del Atlético de Madrid, que aún así, como dice Tomás, creo que necesita alguna pieza, sobre todo un delantero centro, por lo que pueda pasar, pero que son equipos de autor. Y en este caso, lo que decía Gato, la ampliación de capital del Atlético de Madrid no es financiera, sino es deportiva, y se llama Simeone. Todo construido a imagen y semejanza del entrenador.
Y nos falta la irrupción del portugués, que todavía no ha mostrado nada de lo que se espera, que a lo mejor no llega, no lo sé.
Pero aquí ha ganado el Atleti,
Como rompa, cuidado.
Claro, en Europa ganó el Chelsea. Yo veía el equipo que han hecho todos los memes estos del Paris Saint-Germain, coño, es la selección mundial eso.
Sí, sí.
O sea, a lo que tenía, le mete Ramos, Wijnaldum, bueno, la coña, si no se va Mbappé. Pues,
Donnarumma.
Donnarumma. Ahora bien, hay que verle a Raf, hay que verle contra los locos esos de azul, que no rematas dos veces y ellos te meten gol. Entonces, cuidado, porque aquí el Chelsea de aquí es el Atleti, ¿eh?
Eri, no te oigo.
No, estaba aquí escuchando atentamente.
¿El Lerense está en esta situación? ¿Es un bloque pétreo?
No, pero lo que le pasa al Atlético de Madrid es es un poco lo que le pasa al Barça con Messi, que el Barça prefiere tirar la casa por la ventana y renovar a Messi como sea que pensar en otra cosa. Y para el Atleti es un alivio el renovar a Simeone cada vez que le tiene que renovar, porque es que yo creo que se dan cuenta que el día que se vaya es tierra quemada aquello.
Sí, pero ten en cuenta que aguanta a todos los jugadores del proyecto, o sea, salvo alguna salida que pueda haber.
Sí.
Y algo que traigan, pero el resto
sí,
pero
esa no es lo mismo porque con ellos. Aquel que ha hecho las cuentas ha pensado en que a lo mejor con un estadio cerrado pues verá más complicado, ¿no? Y el Atleti ha ido vendiendo, pero es que claro, es que los grandes no venden, compran, y luego claro, si no ingresan por el ticketing y estas cosas que dicen, pues es normal que lo pasen mal.
El Atleti ha ido vendiendo por lo que decía yo anteriormente, evidentemente para el sostén económico, que todas las temporadas hay que hacer ingeniería financiera, como decía Alcalá, pero también para mantener el nivel competitivo interno, para los que están, no se acomoden y lleguen nuevos jugadores que vuelvan a elevar el listón en el día a día, en los entrenamientos, para luego competir en los partidos. Y eso el Atlético de Madrid, con el modelo Simeone, lo lleva haciendo desde campeón, ¿no? por primera vez en su primera Copa de la UEFA, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, cuando tienes esa base sólida, esa estabilidad marcada y dirigida por un patrón que es Simeone, todo es mucho más. Y luego, evidentemente, los despachos dirán que Gilmarín y demás. No les niego el mérito tampoco.
No, Huguito, no digas, perdóname, pero tu discurso es impecable, pero no digas, y luego dirán Gilmarín. No, coño, el trabajo de Gilmarín.
No era peyorativo, Emilio, que quiero decir.
No lo sé, me consta, pero lo tienes que poner al nivel de Simeone.
Quería decir que lejos del césped, los que no quieran vale. enfocar a Simeone dirán que Gilmarín. Y yo firmaré debajo, evidentemente.
Mi gato.
Pero no, que esa no, simbiosis no. entre ambas partes está haciendo que el Atlético de Madrid, como dice Tomás, pues no sé si va a marcar una época ahora de hegemonía constante con títulos y mojándole la oreja al Madrid y al Barça, pero que por lo menos los cimientos están muy bien consolidados, igual que a un escalón inferior, pero no muy a la zaga, está el Sevilla desde Sevilla, hace
claro.
años.
Sí, sí, sí.
¿Y todo por qué es? Pues en este caso hablábamos de Messi en el Barça, de Simeone en el Atlético de Madrid, y en el Sevilla está Monchi. Entonces, cuando todo tiene esa estabilidad, hace que fluya mucho mejor. Y para mí el Atlético de Madrid tendrá sus errores y tendrá fichajes de un... Hablaba ahora Joseba de Joao Félix. Pues justamente yo creo que el seguidor del Atlético de Madrid no tiene que tener miedo a la explosión de Joao Félix de la tardanza o del tiempo que pueda tardar, porque Simeone ha demostrado que tiene paciencia en ese sentido. Mientras que los jugadores aguanten y entiendan su metodología de trabajo. Hemos visto a Lemar, que después de dos, tres temporadas, lo dirá Gato, esta temporada ha sido un jugador importante.
Entonces
quiero decir que el Cholo no es sospechoso en eso. Otra cosa es lo que le ha pasado a muchos jugadores por el camino, que se han cansado antes de tiempo, porque no han aguantado la filosofía de Simeone.
No, y luego,
pero si aguantan...
Hay otro estilo de jugador, que es el jugador del Cholo, del Atleti de toda la vida, que ya está un poco cansado de lo mismo. O sea, que es verdad que todo lo que le exige el Cholo a según qué futbolistas, en según qué zonas del campo, cansa mucho, cansa mucho. Y hay futbolistas que se notan un poco encorsetados.
Pero también, Eri, hemos visto la versión más aperturista.
Eri, estarás hablando de Saúl. No veo otro jugador, porque, por ejemplo, Coque podría ser uno de ellos, porque lleva mucho tiempo con Simeone, desde que Simeone llegó.
A Coque
no lo veo cansado, y lo he visto jugar por fuera, jugar por dentro, jugar más retrasado, jugar más adelantado. Y Coque siempre ha ido a mejor de la mano de Simeone. Y no quedan muchos jugadores, porque el Cholo, cuando ha olido que tenía que hacer un movimiento en el mercado para incrementar la competitividad y sacar algo de dinero, lo ha hecho
tiene
con Godín, lo ha hecho con Felipe, lo ha hecho con Gaby, lo ha hecho con Thiago, lo ha hecho con todos los delanteros, o sea, quiero decir, lo ha hecho
es
contigo.
Que es eso, es que tiene una ventaja el Atleti y también el Sevilla con respecto a Madrid y el Barça, que no son estaciones término. Los futbolistas no ven a esos clubes, que son muy grandes, no los ven como estación término, pero, amigo, ¿quién se va de Madrid y del Barça? ¿Quién se va de Madrid y del Barça? Muy difícil.
Y luego hemos asistido a
la... otra contrato, el que no...
Empezando por las fichas, chato.
Sí.
Hemos asistido
a la versión más aperturista de Simeone. Todos los que le criticaban de ser un tío del cerrojazo, del 0-1, del 1-0, no sé qué tal. Hemos visto al mejor futbolista de la liga, que ha sido Marcos Llorente, porque ha sido un...
No, pero...
Un planteamiento de él, de cómo tiene que colocar a los futbolistas, sí.
Gato, Gato, eso es así, pero parece que también tu término de la crítica era la crítica que había que hacer, porque era así. Como jugaba el Atlético. Claro. Otra cosa es el paso.
Pero escucha, la crítica se puede hacer, pero ¿le fue mal? ¿No le fue mal?
Oye, que toca mojarse. ¿Qué vamos, con Brasil o con Argentina?
Argentina, por favor.
Argentina.
¿Hay alguien que vaya con Brasil?
¿Quién ha dicho yo?
Lo sabía.
Alcalá.
A mí me simplemente gustaría... por llevarlo la contraria a todos los que con Argentina.
Yo voy con Brasil también.
No. Emilio. Alcalá. Vale.
Yo quiero un mangazo inverso. El mangazo inverso es que atraquen a Brasil. Si ve en su casa. Si veo eso, me retiro.
Si fuese la Eurocopa, cabría esa posibilidad, ¿eh?
No, pero escúchame una cosa, es imposible. La suerte que tiene Argentina es que van a haber 7.000 personas.
Sí.
Y aún así lo van a mangar.
Si 7.000 testigos.
Si se pone a tiro, los mangan. Es imposible, pero claro, es que es lo que yo digo. Si es en Italia, en Wembley, lo mismo. Pero es que si fuera en Buenos Aires y en Roma, sería lo mismo. El mangazo es el fútbol.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián.
Fabi, vete.
Dile a estos quién va a ganar.
Sin cartera, Fabi.
Relojes, anillos, vete prácticamente como tu madre de tambor.
Ve de amarillo, por si acaso.
Un asalto, ¿no? Un asalto.
Sí, va a ser un asalto extraordinario.
Al tren del dinero.
Limpio, sin dolor.
Procurar no llevar nada. Messi que no lleve nada, que vaya ahí con lo justo, viene, no, con una bota sí, otra no.
Bueno, el árbitro será Otto Hitch. La verdad que no tengo a mano algún antecedente negativo.
Mejor.
La última vez.
Porque así en el currículum solo.
Claro,
de mañana,
mejor,
claro.
Porque te sorprende.
No levanta sospecha.
Exacto.
¿No dicen que cuando llevas 25 partidos ganando seguidos es el que toca perder? Pues esto es lo mismo. Un tío impecable. ¡Pam! ¡Bam!
Fabián, pues así está el patio por este lado.
Bueno, ganamos o no ganamos, sí, ¿no?
Ojalá ocurra. Soy más optimista que hace una semana.
Bien, Fabián.
Sí, muy, muy optimista.
¿Habéis encontrado centrales?
Argentina no tiene mejor equipo que Brasil, y creo que ningún equipo del continente es mejor que Brasil.
Bien.
Y a Brasil se lo debería medir con algún equipo de la Eurocopa, porque me parece que el nivel de Brasil ameritaría un cara a cara, un mano a mano, con algún equipo de los importantes. Ahora, Argentina tiene tanta confianza de lo que pasó en el último partido, está tan bien anímicamente, está tan bien Messi, está tan bien el grupo, que me parece que quizás hay un apoyo emocional que te permita conseguir un plus que no te lo va a dar lo futbolístico.
La España de la Eurocopa.
Y yo creo, bueno, sí, es un buen paralelo, sí, es cierto. A ver, Argentina es un equipo inestable y de funcionamiento inestable. Ha hecho muy buenos primeros tiempos y ha hecho muy malos segundos tiempos. Claro, con Brasil un mal segundo tiempo te condena. La realidad es que tenés que hacer un partido lo más regular posible los 90 minutos. También creo que Brasil no es tanto como lo pintan, pero es un equipo de números terribles. Yo estaba preparando recién algunos detalles. A ver, Tite perdió un solo partido oficial desde que asumió, hace 5 años. En el Maracaná, Brasil solamente perdió el partido de 1950, que fue el maracanazo de Uruguay.
¿En serio?
Sí.
Del Maracaná no perdió nunca. Solamente ese partido.
Es tal cual, sí.
Todas las Copas Américas que organizó Brasil las ganó, todas, incluyendo la última.
Fabián, no cuentes más.
Pero bueno, no, las rachas pero, están para quebrarse. Las rachas
están
para quebrarse.
El reto para Argentina es extraordinario.
Sí. Es una, a ver, no quiero decir épica porque sería muy grande, pero sería...
Sí que es épica, sí.
Hombre, ganar a Brasil y con esos números además que nos has contado y en Maracaná, hombre, pues evidentemente tendría su punto de épica innegable, claro que
Fabián,
sí.
Fabián, una pregunta, ¿es la mejor, o sea, el estado de Messi hace que sea la mejor versión de Argentina en los últimos años o no?
Yo creo que hay una linda mezcla entre un grupo joven. A ver, la selección argentina tenía un grupo de extraordinarios futbolistas, pero creo que el vestuario ya estaba con una sensación de impureza, por llamarlo de alguna manera. Creo que hacía falta oxígeno. Y el oxígeno llegó de la mano de Paredes, de Paul, Nico González, Guido Rodríguez, el mediocampista de Betis. Es decir, llegó con Emiliano Martínez. Y creo que Messi se siente que las responsabilidades ya no son todas de él, a pesar de haber hecho un gran torneo.
y que tiene donde apoyarse, y al mismo tiempo el equipo sabe que cuenta con una versión de Messi, por lo menos de felicidad. Ya no se hablan de conflictos, no se hablan de...
No, ya no se le llama pecho frío, ya no, no dicen no. que juegan los amigos.
Ya es este rubio de ojos celestes, ya es alto, ya tiene la mujer más bella.
No, y luego hay una cosa que yo creo mucho, Fabi, que es que no puede ser que Messi se vaya del fútbol sin ganar un torneo con Argentina, joder. Yo si fuera brasileño estaría muy preocupado por eso. No es normal. Uno.
Sería injusto que el fútbol no le dé a Messi todo lo que Messi le dio al fútbol.
Pero... Uno, un torneo de selecciones. Es inconcebible, a 34 años no haya jugado. Yo, joder, si le vimos debutar en Alemania, tenía 12 años ya, le llevaron allá al Mundial y no de la misma manera. Yo creo que esas cosas pesan, ¿eh?
La verdad que sí. Yo lo noto con mucha confianza a partir... De esta circunstancia. Creo que Scaloni, que llegó bajo una nube de polémicas porque él era parte del cuerpo técnico anterior y se quedó a trabajar, y eso en el mundo del fútbol te condena, porque arrancás ya señalado, los famosos códigos, ¿no? Diciendo, bueno, sí, sí. Vos tendrías que haberte ido con Sampaoli y te quedaste. Pero también debo decir que nadie quería asumir en la selección argentina, porque la AFA le hizo una oferta, no formal, pero una llamada telefónica Pochettino estaba en el Tottenham muy bien, después termina jugando la final de Champions. El Cholo Simeone no quiere dirigir a esta generación de futbolistas. Yo creo que el Cholo esperará, ahora renovado, como han contado ustedes, pero yo creo que en algún momento esperará. Y después surge Marcelo Gallardo, que es, creo que por defecto, cuando hablo de defecto digo por imposición, porque es el mejor entrenador del fútbol argentino y de Sudamérica, alguien muy potable para dirigir la selección. Aquí hay un tema que quizás aburra al oyente español porque tiene que ver con la inestabilidad institucional una vez más del fútbol argentino, pero de la suerte de que de la final de mañana también depende de la suerte del presidente de la AFA. Si mañana Messi levanta la copa, posiblemente el presidente de AFA mantenga su cargo, y si no, creo que habrá algún cimbronazo institucional, lo cual también te quita a vos como entrenador las ganas de dirigir la selección argentina, porque si vas a cambiar de presidente cada 2 o 3 años, claro, la realidad es que no podés tener un proyecto viable. En este momento estamos esperando que hable Scaloni, que retrasó su conferencia de prensa porque le jugó una mala pasada el tránsito en Río de Janeiro. Pero en este momento también, Joseba, compañeros, hay una fila de 300 personas en la puerta del consulado argentino en Río de Janeiro, por esto que contaban ustedes recién. Se abrió la posibilidad de que haya público. El número exacto de público mañana, el aforo será de 4.400 espectadores. Son 2.200 del lado brasileño, 2.200 del lado argentino. ¿Qué requisito tenés que tener para entrar al estadio? Obviamente un PCR negativo de al menos de 48 horas de haber sido tomada la muestra. Para los argentinos, ser residente en Brasil, vivir en Brasil, acreditar que sos residente, tener un PCR que aproximadamente cuesta 300 reales, lo cual son más o menos 28 euros, y después, si no hay posibilidad de agotar las entradas, porque hasta ahora son 300, si hay 2.100 disponibles, porque hay 100 que van a ir de protocolo, presidente de la AFA, llegados, sponsor, digamos, todos ellos van a cumplir cerca de una cuota de 100 personas, las otras 2.100 se reparten entre residentes argentinos. Hasta ahora hay 300 acreditaciones, porque no es entradas, no es venta de entrada, no es venta de tickets, sino que te dan una credencial como si fueses periodista. Y hasta ahora solo se privilegia a los residentes. Si sobran, se va a empezar a privilegiar al resto. Ahora, ¿cómo haces para llegar a Brasil si en Argentina estamos viviendo una situación particular con el tema de entrar y salir a nuestro país?
Pues sí.
Por toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Este es el cuadro de situación. Partido donde mañana Argentina intentará romper esta racha, será la quinta final de Lionel Messi, 4 goles de los 11 que tiene Argentina, 17 tiros al arco, 5 asistencias, es el jugador que más asistencia ha dado en el torneo. Neymar tiene 12 goles Brasil, de los cuales metió 2 Neymar, también 17 tiros, 3 pases gol, y nunca Neymar perdió en el Maracaná, otro antecedente. Y se preguntaban por Vinicius. Vinicius jugó solamente 29 minutos en esta Copa América. 2 minutos contra Perú y 27 minutos contra Ecuador en un partido donde Brasil puso suplentes. Ese día no jugó Neymar, por ejemplo. Ese día no jugó Casemiro. Y ese día, con un equipo suplente, Brasil utilizó a Vinicius solamente 27 minutos.
Pues esos son los datos de Brasil y de Argentina. A 25 Fabi, horas de que empiece la
final. No podías hacer una gestión para nosotros.
La una en punto, las 12 en Canarias. Veimos ya a Fabián, que nos tenemos que ir. Fabián,
no,
mañana arrastre.
No, Fabi, a las 12, que lo pongan el partido a las 12 en la española.
Me encantaría y lo llevaríamos en vivo por antena.
Claro.
Y tanto que sí. Mañana hablamos, Fabián, gracias, un abrazo.
Abrazo para todos.
Chao.
No sé dónde se espera el mayor mangazo, si en Wembley o en Maracaná. No, es fácil, ahí te roban hasta las mangas de los tirantes. Cuando el dinero lo tenían Madrid y Barça no había problema, ahora que lo tiene el City y el PSG os parece una vergüenza, es llamativo. Eso, decía otro, crear la Superliga para Madrid y Barça y el resto de los equipos españoles que coman sopa. Sois muy listos, los del periodismo capitalino. Y por último, decía un oyente, Joseba, llevo tiempo pensando que el Cholo puede llegar a ser un problema para la economía del Atleti similar a la de Messi con el Barça. Y ojo, porque esto es un oyente hablando también de calendarios y los problemas que hay con tantos partidos.
Buenas noches, Joseba. Un saludo a la gente de El Oasis de Libertad. Aquí vamos camino de Mercamadrid. Si la UEFA pone y la FIFA el Mundial cada dos años, más lo que dice Tomás Guá, lo del tema de los mundialitos de club con tantos equipos, la Supercopa de Europa, Supercopa de España, aumentando equipos, como la FIFA y la UEFA se dediquen a hacer semejante burra, se van a acabar, como decía Florentino, por cargar el fútbol.
La 1 y 2, 12 y 2 en Canarias, estamos terminando el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Exactamente. Iba a decir que estamos ya a punto de terminar el Oasis de Libertad, pero tenemos que irnos antes de nada al Tour de Francia. Y está Kike Iglesias. Hola, Kike. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Buenas noches a todos.
Sobre todo para saber qué importancia se le ha dado allí en el Tour la victoria de Marc Cavendish y el igualar el récord de Dimers.
Mucha. El caníbal, le llaman mañana en la portada del equipo. Haciendo un símil con el apodo de Eddy Merckx, 34 victorias para los dos, pero bueno, Merckx ya ha dicho esta tarde que es incomparable y Cavendish ha dicho que tampoco quiere que le comparen con Merckx porque era otro ciclismo y era otro tipo de ganador, con lo cual ellos intentan sacar pecho para que no haya comparaciones porque realmente las comparaciones en este caso son odiosas, pese a que tenga mucho mérito lo que está haciendo Cavendish, ¿no?
¿A ti también te molesta que Cavendish haya igualado a Merckx o no te da igual?
¿A mí?
Sí.
Perfecto, me parece.
Ah, vale.
Muy bien, Iglesias.
Vale.
Qué bien te eduqué.
Sí, señor.
Sí, era un analfabeto, sí, ya lo sé.
No, magnífico. Sí. Fíjate que me ha salido, vamos, cuadrado.
Y aguantará, hombre, claro, estará obligado a aguantar para ver si llega a París, ¿no? Porque, claro, ganar la 35, 35ª, claro. No, el Iglesias va a llegar seguro, pero digo el
Cavendish. Quedan dos sprints, porque queda la jornada de descanso del lunes, un montón de montaña, una crono, y el sprint de Libourne, creo que es el viernes, y luego el sprint de París. Hombre, yo creo que está en posición de aguantar, más que nada porque el año que viene, en principio no se sabe si va a continuar corriendo, ya tiene muchos años Cavendish, pero bueno, sí, yo creo que teniendo en cuenta que se fue a casa Ewan, se fue a casa Sagan,
es
que no tiene rival, tiene el mejor equipo, su lanzador ha quedado segundo.
Sí, y no sé si no hubiera querido ganar, si hubiese ganado incluso.
¿Tú crees que le ha echado freno? Es posible, ¿eh?
Yo creo que si no se dedica a cortar a Cortina,
sí,
que si da una pedalada más gana.
Esto es increíble, o sea, conectamos con el tío monstruo o uno de los monstruos de la COPE del ciclismo, que es el Iglesias, preguntándole a Joseba si tú crees que no ha echado el freno, ¿sí? ¿Tal?
No, porque es que yo lo pienso.
¿Pero qué es esto?
Bueno, porque Quique sabe de mis conocimientos ciclistas, por eso me lo está preguntando.
No, pero tú.
A mí me llama muchas veces para preguntarme cosas sobre el ciclismo, hombre.
No son los de Quique. No.
Oye, una cosa. Una pregunta que me hago yo después de lo de la otra etapa. ¿Ese Pogacar es atacable?
¿Qué va, hombre? ¿Qué va?
No.
Es curioso, pregunta a Tomás a Quique Iglesias si Pogacar es atacable y responde Emilio.
Porque Emilio dijo en las vísperas del Tour que iba a ganar Pogacar con una pierna.
Porque Emilio no sabe de ciclismo, pero sabe de Pogacar. Pogacar es Messi, es Djokovic, es LeBron James, es esta gente. Ya está, es Indurain.
Ya está respondido, ya está.
Es cierto, el otro día se queda un poco, pero...
Se quedó un poquito, ¿no?
Curiosamente. No.
Oye, que están llamando a la puerta los del Campo del Gas, que nos tenemos que ir. Quique, un abrazo fuerte, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Tomás, ¿qué te moja más? ¿Que España se hubiese clasificado a la final o tomarte un café con Mbappé después de su presentación con el Real Madrid?
Hombre, Kylian es el hombre.
Ni España ni puñetas.
No, España, pues habrá otras ocasiones, pero un café con Kylian a lo mejor sea único.
Muy mal, Guas, muy mal.
No, es como el niño Pedri en los Juegos Olímpicos.
No lo arregles ahora.
Es una vez. ¡Kylian!
Ya verás el tío Santi ahora cuando se entere de esto. Favor, Eri, ¿te ha sorprendido Rigoberto Urán en el Tour?
No.
¿Cómo os gusta el babo?
No, porque es una ardilla, porque se maneja y es una guantategui de la leche. Y este año el que aguante va a tener mucho hecho.
Emilio, si gana la final Brasil mañana por la noche, ¿Neymar se sentará en la mesa de Messi?
Ya está. Pero si Neymar coge el jet ese que tiene en París y casi va a casa, cada semana comen en casa de Messi, te lo digo de verdad, además. Ah, vale, vale.
Hugo, ¿a quién prefieres de padrino de boda de tu boda? ¿A Peter Lin o a Anil Murci?
A Peter Lin.
Nos habrás invitado, ¿no?
A Kylian, ¿por qué no llamamos a Kylian?
Gato, ¿crees que cuando tengas 80 años y un polvorete al lado, el Cholo seguirá entrenando a la Leti?
Me gustaría.
¿Y tú seguirás entrando desde la casa de la amiga de tu mujer?
¿Con un polvorete?
Con un polvorete.
Eso será buena noticia para todos, entonces.
¿Qué tal de comer? ¿Para quién? ¿Qué queda costa, Tomás?
Y por último, Alcalá,
siguiendo
la política del Barça, ¿te bajarías el sueldo para que tus compañeros del Oasis cobrasen más?
Ya lo he hecho.
¡Ole! ¡Ole!
Pues muchas
gracias. Sois las mejores soldados del mundo.
De nada, Hugo.
Queridos, muchas que tengáis gracias. Una feliz semana.
Soldada Alcalá y soldada.
Un beso.
Chao, Gudari. Un beso.
Adiós. Vamos al campo.
Adiós.
De
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Facial, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Con muchísimas cosas de las que hablar, y lo hablaremos evidentemente, como suele ser habitual, con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Usted era el primero que me dijo, Joseba, cuando hables de la Eurocopa tienes que empezar a decir que esta Eurocopa está peligrosamente preparada para que gane Inglaterra.
Sí.
Y los hechos le han dado la razón.
Ha pasado otra vez el año 66, que no podían permitirse que la inventora del fútbol, la FIFA, que no ganara ni un mundial, y entonces se lo pusieron en su casa y ganó el de su casa, acordados de todos los líos que hubo, no solo el partido final con el balón que no entró y todo aquello, sino la expulsión del argentino aquel. Bueno, pues fue mucho lío. Y ahora es igual, se lo están poniendo, si no recuerdo mal, de 7 partidos que va a jugar con la final, ha jugado 6 en Wembley.
Sí, señor.
Pues, a medida de...
Sí. Y está también, como siempre, Jaime Huerta. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, director?
Bueno, vamos, Jaime, a ver, ¿cómo estás? Ay,
muy bien, como siempre, encantado de charlar con vosotros. Es un placer tremendo.
Bueno, pues...
Y únicamente decir que Italia no estará de acuerdo con él.
Sí. Pues tenemos que empezar con una noticia de última hora, y es una mala noticia porque acabamos de conocer, bueno, antes de empezar el programa, el positivo de Tyson Fury. Y esto... Es una noticia importante porque para el día 24 estaba previsto el combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury, que ahora se retrasa y además sin Eddie, ¿no, Jaime?
Claro, ahora hay que ver un poco cuándo se celebra este combate, y claro, todas las lo que venía después, pues todo se retrasa, ¿no? Lo importante es que por lo menos la pelea de Joshua con Usyk, esa es la que va adelante, y ahora pues sí, a esperar a ver qué tiempo necesita Tyson Fury y cuándo es. No creo que, si se recupera más o menos bien, pues tampoco creo que se demore mucho por los intereses luego que vienen a continuación, que estamos hablando de peleas multimillonarias, entonces yo creo que a ver si se recupera bien Tyson Fury, o sea, fíjate,
septiembre, octubre, por ahí, ¿no?
A ver, es que claro, yo no sé, porque hay muchos deportistas que pasan el COVID y, joder, y están muy bien, pero claro, otros a lo mejor no, y entonces ya simplemente con la preparación tiene que parar mínimo, yo creo que estamos hablando por 2 meses, lo que has dicho, entonces, o sea, yo creo que es julio, agosto, septiembre, sí, pues a mediados de septiembre o octubre, pensando que vaya todo bien.
Sí, pero es una lástima porque, director, se nos queda en el tintero uno de los grandes alicientes del boxeo desde este verano, ¿eh?
Sí, claro. No, el primero se cayó, que ha sido que tiene narices el asunto, que se cayó la pelea que todo el mundo quería ver, que era el Joshua Fury, la unificación, sí, de todas las coronas de peso pesado, y que luego podría, joder, pelear con Wilder, con quien fuera el ganador. O sea, no, sin embargo, como habían firmado los contratos, la verdad que hay que respetar los contratos, tenían firmado Wilder el tercer combate con con Fury y, joder, fíjate, se ha ido todo al traste. Ahora, fíjate, ahora con este positivo, pues bueno, pues a esperar a ver qué pasa.
Pues sí, pues tendremos que esperar y bueno, a ver si conocemos la próxima fecha.
Es
sí.
Que, joder, lo del COVID no está nada resuelto. La gente piensa que esto ya se ha acabado y yo veo que no está resuelto. Esto.
Pues fíjese los datos que estamos teniendo los últimos días. Hoy estamos hablando ya de más de 20.000 en
yo lo que
en
no
España,
entiendo es que dicen que estamos en la quinta ola, pero coño, ¿cuál ha sido la cuarta? Yo no he visto la cuarta. Sí, sí. Hemos pasado de la tercera a la quinta, porque yo la cuarta nunca he oído hablar de ella.
Sí, 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 sí. Y venimos evidentemente de la decepción que supuso la derrota de Jonfer en el octavo asalto ante Michael Rivera en California, lo que sin duda alguna pues ahora deja un futuro un tanto incierto. Y no estaba mal llevado el combate hasta ese octavo asalto. ¿Eh?
Sí. Sí, no estaba para nada mal llevado el combate. Luego, pues el propio Jonfer lo ha dicho un poco en su canal de YouTube y también, bueno, conversando con Tinín Rodríguez, habían tenido un problema precisamente en la preparación, que evidentemente no nos podían decir, que en una sesión de sparring tuvo ya un problema, le dieron un golpe como una perforación en el oído.
Anda.
Que es casualmente donde el golpe va ahí, que es un golpe de esos que te, de todo el aparato vestibular que tienes ahí, te quita todo el equilibrio. O sea, fue un caos que cuando Jonfer, la cabeza le mandaba a levantarse, se intentó, amagó y se te hace como cuando estás mamado.
Sí, que tienes ahí el chicken dance este que le llaman, ¿no?
Entonces empezó, ¿quién me está moviendo el ring? Y claro, no te está moviendo el ring, majo, estás... Y es una pena, porque en el sexto asalto le puso en el piso Jonfer y bueno, ahora, bueno, él está bastante animado, están animados, pues oye, perder por KO, han perdido todos por KO, perdió Tyson por KO, perdió todo el mundo. O sea que no, tampoco pasa absolutamente nada, pero sí que yo creo que ahora, pues no sé qué pensará el director, pero es que yo creo que siempre la vía europea ha sido la más natural de los boxeadores españoles para luego llegar a Estados Unidos. Que no digo que no haya aquí a Estados Unidos, pero casualmente estas dos derrotas, las que con Osaki Foster y con este Rivera, las has tenido allí cuando, joder, no has disputado ni tan siquiera un título de la Unión Europea, ni por supuesto el Campeonato de Europa, ¿no?
Sí, pero sobre todo la primera que perdió, que fue por puntos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero bueno, pues, era una pelea que ya se sabía que allí en casa iba a ser muy difícil que te dieran la victoria. Pero yo, como dices tú, pues un buen campeón de Europa y una vez que está solidificado irte para allá, ¿no?
Claro, porque o sea que Europa no te quita de ir a Estados Unidos. Quiero decirte que Poli Díaz fue a hacer el campeonato con Whitaker, pues puede ser un montón de veces campeón de Europa. También Castillejo fue a pelear contra Oscar de la Hoya.
Un campeón de Europa allí tiene siempre se vende muy bien, es un campeón de Europa.
El campeón de Europa es importantísimo. Pues además te clasifican en todos los organismos y tal, y tienes esa vida que yo creo que es como más natural para nosotros. Porque ahí de repente te encuentras con este tipo, la Zarza Rivera. Chico, pues es un dominicano invicto que tan... Y dices, ¿y este? Joder, y este pues te noquea. Que tú podías haberle noqueado, porque joder, le coge bien a tal, pero a mí me parecen como... Pues como lo que os hablaba de lo de Avanesian cuando peleó con
Kerman,
contra Kerman, ¿no? Digo, este tío de Avanesian, pues chico, yo a mí que me... ¿Qué es que os diga? Yo con este no pelearía.
Bueno, pero te están haciendo caso todos, Jaime, porque no pelea con nadie.
Exacto.
Todos te hacen caso porque ese chico no le deja, no puede pelear con nadie.
¿Os acordáis que cuando peleó con Josh Kelly dije, mira, ahora después de ganarle a Kerman le ponen con... Ojo, que será el ojito derecho de Dijer.
Sí,
y lo puse y le dio la del pulpo.
Sí, sí, tres asaltos en los que parecía que iba a ganar bien Kelly, pero le dio la vuelta y ¿de qué manera?
O sea, que es el típico tío que es mal cliente, un poco apátrida, que no le quiere nadie.
A mí me recuerda aquel que estuvo en España, Robinson García. Sí, sí. Que no quería a nadie, porque era buenísimo, buenísimo. Pero, sobre todo cuando estaba en la cárcel. Entonces salía allí, porque bueno, no había estado con mujeres ni nada de eso, el tío salía de la cárcel, le echó un brazo de mar y ganaba siempre. Lo metían allí una quincena... Pero era buenísimo, era como un campeón, como Kid Chocolate, de ese tipo.
Sí, sí, así, eso dicen, yo lo recuerdo...
Lo he visto dos o tres veces, sí,
claro,
era muy bueno.
De lo que hablaban los veteranos, como el director, o sea, sí. Robinson García era, pues eso, un pues como Mágico González.
Claro, no lo quería nadie, para pelearse con él, claro.
Eso es, estos tíos que son buenísimos.
De todas formas, nuestro querido Jonfer es joven tiene toda la carrera.
No, y él mismo lo ha dicho, que está, o sea, que ha tenido un tiempo que estaba un poco más desmotivado, porque claro, es que joder, con este rollo del COVID, ya hemos visto ahora lo de Tyson Fury, es que joder, no hay veladas, no hay... No, no, y más para los españoles, claro, hay veladas internacionales y todo, ¿no? Pero para los nuestros, pues no hay tutía.
Pues sí. Él es un deportista que relativiza mucho todo y que asume las cosas con mucha naturalidad, y bueno, pues por ahí me imagino que superará esta derrota con tal naturalidad también, ¿no? Para afrontar los siguientes retos. Tenemos velada en el Magariños el próximo día 18. Después de la de la despedida de Joana Pastrana, yo creo que es la primera gran velada que hay en Madrid, ¿no, Jaime?
Pues sí, y si me apuras, más completa, porque la velada de Joana Pastrana pues era el Campeonato de Europa de Joana, que estaba muy bien.
Sí, era la despedida, ya está.
Pero solamente había esto. Aquí claro. Esta es una velada en la que está, fíjate, Samuel Carmona, joder, ahora que llegan los Juegos Olímpicos, lo que vibramos con Carmona en los Juegos.
Todos pensamos que iba a haber medalla, ¿eh?
Exacto. Que
oye, lo vio más de 1 millón de personas esa pelea, ¿eh?
Pues, hombre, claro, y imagínate que hubiera llegado a las medallas.
Sí.
Hubiese sido novio, porque aparte es muy carismático, es un chico que la gente... Pues esas cosas que eso como digo yo, que no te dan en la farmacia, se tiene o no se tiene, ¿no? Y luego también está Jennifer Miranda, que vuelve después de todo este tiempo que ruinoso que estamos pasando, o sea, que es una velada, además en el Magariño, que es un sitio que a mí me encanta. Siempre
sí,
me
tiene mucho sabor, ¿verdad? Deporte, sí, el Magariño. Sí,
el Magariño me gusta.
Uno de los clásicos, sí.
Además, Madrid, ¿no? Que para la gente que es de Madrid, pues como el Palacio de los Deportes, es una... Pues chico, es un sitio, oye, joder, que hay en Serrano, y además eso, con ese sabor ahí del viejo Estudiantes y...
Claro, y el Ramiro de Maeztu.
El Ramiro de Maeztu, ese es el colegio que está ahí alrededor. Pues estará en Maravilla Alonso, estará Carmona, y está, como decía Jaime, Jennifer Miranda. Hola, Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pero vamos a ver, una gaditana en pleno mes de julio, ¿qué hace en Madrid en vez de estar en Cádiz, donde ahora se tiene que estar como en el paraíso?
Eso digo yo. Pues ya es lo último, ya el último pasito. Ahora estrenando después de mucho tiempo y ya después a descansar un poquito.
Bueno, y luego bajas para Cádiz entonces, ¿no? Me imagino.
Sí, bajaré, que ya me lo merezco.
Claro, porque imagino que ganas de boxear habrá y muchas, ¿no? Después de todo lo que habéis estado esperando hasta que llegara este momento.
Muchísima, pero es que creo que estamos todos los cuatro, porque Nando Santana también estará, que es también compañero, y los cuatro estamos hablando de... O sea, no podemos más, o sea, estamos deseando subir todo, estamos con todo entrenando, o sea, que eso va a ser un espectáculo, porque tenemos ganas a rebosar.
Claro, y una velada...
Estamos muy contentos, por fin.
Y una velada en Madrid, dices, bueno, en Madrid y en España en general, ¿no? Que prácticamente no se han podido hacer grandes veladas,
exacto,
ya era hora.
Exacto, y todo vendido, o sea, hemos sacado las entradas en menos de una semana, o sea, todo lleno, se ha quedado mucha gente con ganas de venir, estamos los pobres hoy, lo hablábamos, que escribiéndonos que cómo puede ser que no hay entrada, incluso para personas nuestras de confianza, que oye, como que no hay, de las VIP, no, que no hay ninguna.
Pues esa es una buena señal, sin duda alguna.
Una buena señal, exactamente.
Claro, sí. Y a ti además, como trabajadora del Comité Olímpico Español, te pilla en un momento de poca actividad, porque ahora el COE me imagino que estará paralizado, no hay nada que hacer en el COE ahora, ¿no?
Madre mía, mira, no lo quiero ni pensar, porque es que yo ya no sé qué más me puede pasar. He pasado el COVID, me ha pasado ahora los juegos, que estamos a reventar allí de trabajo, o sea, me ha pasado todo. Estaba escuchando con el tema de ahora de Fury con el COVID, me ha pasado a mí, y es horroroso.
¿Y
porque,
qué tal, Jennifer? Pues, ¿qué tal, cómo lo has llevado todo lo del COVID?
Pues mira, hace 3 semanas que salí y es complicado, ¿eh? Es complicado. Además, me dio bastante fuerte, estuve 11 días con fiebre, unos 20 días en total, me dio muy duro. Y cuesta mucho, sobre todo la capacidad pulmonar, recuperar todo. Tú sabes que el boxeo es muy de cambios de ritmo. Eso cuesta muchísimo. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Y ya. Que es verdad que tú sabes cómo soy yo, que pa'lante. Pero es verdad que es un rollo, ¿eh? Que te paraliza y además que te destroza, ¿eh? Como te des fuerte, te destroza, porque te deja, perdí muchísimo peso, casi no comía. Y esa fiebre alta, es duro. Hay que, si él puede y es un combate importante, se lo tiene que tomar con calma para llegar en aderezado 10, porque es que sí que cuesta.
Pues oye, bueno. Joseba, el otro día te vi yo y tú también estabas, que decías que estabas como mareado, ¿no?
Oye,
te la acababas de poner, ¿no?
A mí me pusieron en la Pfizer la segunda el miércoles y estuve como, hasta ahora se puede decir, porque me imagino que estuve como fumado dos días,
sí,
hasta hoy.
Si te hubiera fumado un minuto sin fumar.
Pero que estaba leyendo las cosas en el ordenador y se me nublaban las letras y decía, pero ¿cómo voy a hacer yo un programa?
Sí.
Esta noche con esto.
Decías, ya sabéis que si me digo alguna locura o algo,
claro,
no soy yo.
Es que el programa era evidentemente a las 11:30, pero sí. A las 5 de la tarde cuando hablaba, hacía la lengua me hacía así, digo, ya, pero y eso en la radio queda horroroso. Tú estás hablando y haces, y dices, este ya estaba bebiendo hasta antes del combate. De todas formas, director, algo está pasando en el mundo del boxeo que yo no sé lo que le pasa a esta gente, que además del boxeo les da por hacer televisión y cine.
Sí, bueno, que les gusta. Yo la última vez que vi a Jennifer, me parece, también estaba todo vendido, era el cine Alcalá, el teatro Alcalá.
Sí, no, pero a partir de septiembre la va a poder ver, no en el boxeo. ¿Sí? Jennifer, cuéntanos.
Ahí, a partir de septiembre, Garci, ya me darás tu opinión de mi faceta como actriz, ¿vale?
Hombre, claro.
Porque, bueno, me he estrenado ahí un pequeño papelito en La Casa de Papel.
Ajá.
El día, ahora ya en septiembre por fin se estrena la quinta temporada. Y bueno, no puedo decir de qué hago, pero sí que estaré. Y la verdad es que muy
veremos,
ilusionada, porque es otra cosita más que bueno, pues también muy bonita, diferente.
¿Has pero trabajado con Pep Puné?
No
era por sacarte, veremos seguro.
Sí, claro.
Ya me verás.
¿Y cómo,
al final ha sido complicado con todo el tema del COVID también, muchos también, protocolos, claro. Juntándonos todos, o sea, sí, ha ido muy despacito, ha durado más de lo normal, pero oye, qué experiencia, ¿eh? Y qué difícil, ¿eh? O sea, chapó a los actores, porque qué complicado, ¿eh?
Bueno, yo que tuve un papel destacado en El Crack Cero, a mí no me pareció tan difícil.
Sí, claro.
Yo tuve...
Iba muy bien preparado, además, ¿eh?
Hombre, el guión me costó mucho aprendérmelo, hombre, claro, porque tenía hombre. Muchos diálogos, pero...
Claro, claro, pero... Y lo de menos era lo de la expresión de tu... Claro.
Pero es el que decía no pega ni un catarro, ¿quién es?
No, eso lo decía Emilio.
Vale. Oye, Jennifer, pues nada, estaremos muy pendientes el próximo día 18 en el Magariño, esa velada para la que ya no hay entradas, con un cartel extraordinario y sobre todo lo mejor de todo es que vuelve el boxeo, vuelven las veladas y a ver si con todas las medidas habidas y por haber podemos tener más continuidad en este tipo de acontecimientos. Jennifer, que te vaya todo muy bien, un beso muy grande y muchas gracias.
Muchas gracias, un beso grande.
Gracias, hasta pronto. Adiós. Por cierto, esta noche tenemos velada, ¿no, Jaime? Velada buena porque hay un mexicano que va por el récord de Mayweather, ¿eh?
Hay un mexicano que se llama Gilberto el Zurdo Ramírez, que va invicto, que ha sido campeón mundial supermedio, que está ahora en la división del peso semipesado, pero que siempre ha tenido demasiados líos, le faltan combates de estos que no sé, como los toreros, que yo no soy muy taurino, pero cuando dicen, tienes que triunfar en Sevilla, en la Maestranza, en las ventas o en Bilbao y tal, pues esto es lo que le pasa al Zurdo Ramírez, o sea, que es el típico boxeador muy bueno, un poco minga fría, que diría el gran Javi Clemente, ¿me entiendes? O sea, pero es muy bueno, invicto y tal, y digo, hablo de eso, cualquiera dirá, joder, qué duro con... No, es que estos tíos que son buenísimos, digo, ya, pero oye, venga ya, o sea, pelea, estás en el semi pesado, estás con una promotora, estás con el Golden Boy, oye, que te ponga, bueno, este Sullivan Barrera con el que se va a enfrentar es un buen rival, pero luego todo el mundo está, por ejemplo, Canelo, ya ha dicho que es un ojo de Dios, Canelo cada día le quiero más, ¿no? Porque aparte de estar esperando, por supuesto, la unificación con Caleb Plant, esperemos que no se suba a la parra para hacer esto, están más en la línea de ir al semipesado, o sea, de subir, ya para que la gente se entienda, el supermedio son 76 kilos, el semipesado son 79, donde se encontraría ya más cómodo, pero es que quiere a Beterbiev, quiere a Bivol, o sea, quiere a los Canelo, quiere a los grandes de DFT, Beterbiev, que iba el 100 campeón mundial, invicto y todos los combates ganados por KO, pero no con Beterbiev quiere Canelo. Digo, joder, digo, qué alegría, macho.
Pues sí.
A ver si, por ejemplo, el Zurdo Ramírez, si obtiene un buen triunfo, pues ya entra en esa lista de hacer con Bivol, con algunos, también si me he pensado, con alguno de estos, para que, joder, de ese empujón definitivo que tiene, porque el nivel tiene altísimo, ¿eh?
Hombre, director, estamos hablando de un 41-0 con 27 KOs,
sí,
¿eh? O sea,
que sí, además, yo creo que Canelo, si le pilla en los años 60 Floyd Patterson, incluso antes Rocky Marciano, hubiera sido campeón del mundo de los pesos pesados, porque hubiera sido un tipo de 80 y tantos, que es lo que tenían estos, no tenían mucho más. Y entonces sí, tiene toda la potencia que le ves en el físico, que puede ser un peso pesado, el cuerpo que tiene, ¿no?
Yo creo que es un poco pequeño para los pesos, pero porque tú...
Era muy pequeño y tal.
Ahí voy, pero claro, al Canelo no le podemos poner ahora en los años 50 claro, o 60. Claro. Que eran los ahora los pesos pesados que hay, pues son estos marrajos de 110 kilos de peso.
Claro, como y 2 metros todo para arriba.
Y dos metros y tal. Entonces, claro, no, hay prácticamente... Pero ¿qué es este, joder? No sé qué os parecerá, pero que es cuando alguien
hombre, quiere hacer historia y va por hacer historia y quiere eso. O sea, y luego digo, y a los demás, dice, oye, venga, pues a ver qué pasa. Pero, joder, cuando dijo que probablemente si unificaba todas las coronas, eso lo ha dicho Eddie Reynoso, que pasarían al semipesado para desafiar a Artur Beterbiev, digo yo, joder, el ruso ese que te lo encuentras en una esquina por la noche en una calle y te cambia de acera, vamos, o le das
el cigarro y le das el paquete entero.
Efectivamente, quieres algo, Artur, y tal. No,
y la tarjeta de presentación, montado, por si te quiere llamar algún día.
La más buena sería esa, pero ese pintado, esa con el ruso.
Canelo Beterbiev,
fíjate que pelea ahí con el ruso.
Madre mía, y él, ¿qué es el que quiere? Si es el mejor y el más, claro, el más complicado, dice, no, con ese, claro, pues así es como haces un legado, así como pasas a la historia, claro. Pero, oye, pues sí, es que si Canelo fuera pasa al semipesado, que ya no quedó a Kovalev, que no hay que olvidar, sí, que ha sido campeón mundial, no quedó a ser, que hay Kovalev, cuidado, pero si es capaz de ganar a Artur Beterbiev, entonces, chico, ya hay que tirarle la alfombra. Y vamos, es uno de los grandes de la historia, sería uno de los grandes de la historia, ¿eh?
Pues sí, y que no se me olviden dos citas. Hemos hecho el 18, la del Magariños. El 17 tenemos el Brian Castaño contra Jermel Charlo, que están los cuatro cinturones del Super Welter, todos los cinturones en juego. Y tampoco me quiero olvidar de recordar que Kerman Lejarraga pelea con Dylan Cheurat el 10 de septiembre en París.
Eso es, tenemos tiempo porque creo que va a ser en Roland Garros.
En París,
ahí con Dylan Charrat, que es un boxeador técnicamente muy, muy bueno, pero bueno, ahí Kerman, pues puede imponer la potencia de sus puños, ¿no? Pero es un campeonato de Europa, es el primer vasco, en lograr el campeonato de Europa en dos divisiones, ningún pugil vasco lo ha logrado. Onda, entraría en la lista ya de Perico Fernández, Pedro Carrasco. Sí, en París, joder, Galeana.
Galeana ha ganado París, claro. Y va a ganar este también. Y Kerman es un campeón, ya lo verás.
A ver qué tal se le da. Muy bien, pues yo me despido por esta temporada, porque ya a partir de ahora me meto en otros menesteres, que son los Juegos Olímpicos, aunque seguiremos hablando y seguirá habiendo, evidentemente, campo del gas. Jaime, feliz verano, hablamos, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Director, que le vaya todo muy bien. Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos. Y volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde con la retransmisión de la recta final de la etapa del Tour de Francia. Habrá muchas más horas de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Así que vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.